Es la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Hola, buenas noches. Yo soy Jonathan.
Yo soy Carla.
¿Y esto es la hora de los cuentos perdidos?
Espero.
Sí, la semana pasada queríamos pedir disculpas porque empezamos a transmitir a iCarly porque nos habíamos confundido de programa. Y bueno,
¿Qué tenemos para hoy?
Hoy tenemos un programa especial porque hemos decidido hacer un programa dedicado a los hobbits. ¿Y por qué hemos decidido hacer un programa dedicado a los hobbits?
22 de septiembre.
Este miércoles 22 de septiembre se celebraría un cumpleaños más de nuestros queridos Bilbo y Frodo.
Están más viejos los pobres.
Así es. Y para los que no nos creen, no es el cumpleaños. Porque una amiga me preguntó si el 22 de septiembre, cuando le dije que era el cumpleaños de Frodo, me preguntó si era el cumpleaños de Elijah Wood. No, de verdad. De verdad
la
me preguntó.
Ignorancia.
Y yo le dije, no, no es el cumpleaños del actor, no es el cumpleaños de Elijah Wood. En el libro dice que el cumpleaños de Bilbo y de Frodo era el mismo día y era el 22 de septiembre.
¿Pero es el 22 de septiembre o es según el calendario y la traducción y no sé qué, que se mueve la fecha?
Ahí está muy bien. Porque es el 22 de septiembre, o Halimat 22, de acuerdo al calendario de la comarca.
La comarca, claro.
Que tenía, y todos los meses tenían 30 días. Era una cosa así, su calendario era diferente del nuestro.
Pero era más simple. No que uno con 30, otro con 31. Nada. Todos los meses de 30 días. Y si te sobran meses, si te sobran días, los metes en medio de todos y los haces juerga. Típico de los hobbits.
Bien peruano también, ¿verdad? ¿No? Con esto de inventar feriados. Porque creo que es una cosa muy latinoamericana, no solamente peruana. Pero bueno, sí. Entonces, en verdad, si lo hacemos cuadrar, el cumpleaños de Bilbo y Frodo en nuestro calendario sería el 14 de septiembre, el martes que pasó. Pero
hay que ser bien aguafiestas.
Sí, ya es muy complicado. Es como esos tipos que decían que el milenio no empezaba en el 2000, sino en el 2001.
Empezaba en el 2001.
Claro, pero ese es ser muy purista, pues. O sea, el chiste era cuando llegaba el 2000, porque las cuatro cifras cambiaban.
Porque por fin podías ponerte tus anteojitos con dos ceros en medio para la fiesta de Año Nuevo, ¿no es cierto?
¿Antes de eso existían esos lentes?
No. Y es más, no van a volver a existir hasta el año 3000, felizmente.
No, cada año sacan.
Ya no, pues.
Yo sí he visto.
¿2010? Que sí. Un palo en medio del ojo.
Sí.
Lo que hace la gente por vender.
En verdad, yo sí he visto. Bueno, no importa.
Bueno, regresemos.
Volvamos al tema. Nos hemos desviado un poco con esto de las fiestas. Bien peruanos. sí. Entonces, ¿cuál es la pregunta frecuente de hoy? Ya, pasemos de una vez.
La pregunta frecuente, creo yo personalmente que es la pregunta más frecuente de todas las preguntas frecuentes en este asunto. ¿Qué es un hobbit?
Y esa es exactamente la misma pregunta que se hizo Tolkien hace tantos años. Porque para aquellos que no saben de dónde vienen los hobbits y su historia, Tolkien era un profesor de la Universidad de Oxford y un día, corrigiendo unos exámenes, ya un poco cansado de estar trabajando, corrigiendo exámenes, de manera inconsciente escribe en la parte de atrás de un examen, en un agujero vivía un hobbit. Luego de ahí, todo el quien se pregunta ¿qué es un hobbit? ¿Y por qué vive en un agujero? Y te digo que yo, mira, personalmente, yo leí primero La Comunidad del Anillo antes de leer El Hobbit. O sea, yo leí primero la trilogía y después leí El Hobbit.
Puede pasar.
Entonces, lo primero que yo leí fue el prólogo al Señor de los Anillos.
Ah, ok, ¿qué tal enredo?
No entendía nada, yo decía, ¿qué cosa es un hobbit? ¿Y por qué mide tres pies? ¿Qué es un pie?
Bueno, nada, eso ya es en otro nombre.
No, pues, entonces, no, pero chico investigador, saqué mi wincha y la pisé en el suelo y me di cuánto era tres pies.
Yo pensé que ibas a decir que lo buscaste en Google.
No, porque eso fue antes de la época Google.
¿No existía Google?
Si existía, todavía no se conocía, porque los buscadores eran Altavista y esas cosas.
Ah, pre-97.
No, y entonces fue después, solo que yo todavía no conocía Google. Sí, no, pero a ver. Un hobbit es, básicamente, dentro de la historia de la Tierra Media.
¿Te traigo un espejo?
No. Un hobbit es un humano, pero en versión chiquita. Hecho
humanoide.
Hecho a escala. Es un humano hecho a escala.
Bueno, pero no exactamente a escala, porque con esas patotas, compadre, porque...
Bueno, no, a algún lado tenía que irse, pues, ¿no?
Desproporcionado.
Con esas patotas peludas y con la planta del pie era como de cuero.
Como pate camello.
Una cosa así, porque decía que por eso el único oficio que no se practicaba mucho entre los hobbits era el ser zapatero.
¿Para qué?
Porque como la planta de sus pies era como de cuero, no necesitaban zapatos. Un poco raro, pero... Pero esas cosas ayudan mucho. No se gastan tablas. Lo que nos ahorraríamos. Oye, ¿y las mujeres hobbits tampoco usarían zapatos?
Por lo menos no de taco.
Que serían tacos como qué, pues, como la de Achura Chabuca.
Ay, qué malo, ¿no?
Pero bueno, un hobbit es un ser muy, muy similar a los humanos, pero más pequeño. Pero... Entonces, la diferencia, si bien hay una diferencia física por el tamaño, por los pies, por los cabellos ensortijados, porque son medio rechonchitos, ¿no? Porque son alegres, les gusta comer mucho, comen 7 veces al día, si pueden.
Ah, ese es el desayuno, el segundo desayuno.
El tercer desayuno, la merienda, el almuerzo, la posmerienda, el
y no son físico-culturistas.
No son para nada físico-culturistas.
No son como 6 veces al día, creo.
Sí, no. No, además que comían pues pasteles y frutas y miel y leche y jugos y cosas así.
Todo natural.
No, porque comían harto pastel.
Pero es natural.
Sí, pero igual...
No había Coca-Cola.
Pero toda la manteca que se empujaban.
Oh, bueno, ok.
Claro, porque si es natural es manteca. Cierto, bueno, ni siquiera es la light.
Harto colesterol.
Sí, sí. Sí, pues, verdad. Y Pero me parece que la diferencia más grande entre los hobbits y lo que podríamos llamar los humanos estaba en su forma de ser.
Claro, su forma de vida, todo estaba relacionado en realidad.
Sí, tenía una forma muy, muy pacífica de vivir. La comarca parecía que una suerte de país que no pertenecía a la Tierra Media. Estaba tan separado, su modo de vida era tan separado del resto de pueblos de la Tierra Media. Que por fuera de la comarca, creo que los únicos que sabían de su existencia eran Gandalf, los montaraces, que cuidaban la comarca por petición de Gandalf, y los de Bri.
Claro, porque estaban cerca.
Porque estaban cerca, y aún así ni siquiera se veían mucho.
Pero que me vas a decir que los elfos no sabían de la existencia de los hobbits. Sí sabían.
Los elfos sí sabían, pero como
pero que... Pero le llega a leer.
A nadie le importaba. Pero llevaban una
no
vida
eran peligrosos.
Muy, no eran nada peligrosos. Pero llevaban una vida muy, muy tranquila. Dedicada al campo, dedicada a sus tierras, dedicada a sus familias, porque eran unos obsesivos totales con las familias y los árboles genealógicos. Siempre querían saber con quién estaban emparentados y en qué grado, y podían armar árboles genealógicos gigantescos.
Un poco basados en la gente de la campiña inglesa, creo yo, ¿no? Ese modo de vida así tan campestre, tan sano...
Sí, no lo había pensado, pero ahora que lo dices me parece que sí. Tiene que ver mucho también con las cosas que... Con las vivencias propias del mismo Tolkien, pues, ¿no?
Exacto.
Porque como... Una vez, Sabina, en una entrevista que le hace Bailey, dice que la pregunta que más detesta es cuando le dicen, ¿en qué te inspiras? Entonces él dice, si yo supiese en qué me inspiro para hacer las canciones que a la gente le gusta, y escribir los libros que a la gente le gusta, no sería cantante, no sería escritor, sería manager.
Claro, claro. ¿Para qué quedarse con uno si puede hacerlos todos?
Claro, entonces, simplemente Tolkien fue viviendo muchas cosas, vivió la guerra.
La guerra, exacto.
Vivió en la campiña, vivió los conflictos amorosos con el padre de Edith.
Tantos años para poder estar con su padre.
Sí, todo eso. Y esas cosas van dejando marcas que luego, felizmente, se fueron transformando en historias hermosas.
Felizmente para nosotros.
Bueno, sí, felizmente para nosotros, porque pobre Tolkien trabajaba un montón y no me imagino la casa que tenía que ordenar ahí, con la cantidad de papeles tirados por todos lados.
Ya me imagino que le va a haber estado regañando todo el día. ¡Dejas tus papeles por todos lados!
No, pero una mujer muy comprensiva, porque hay escritos de los tomos de la historia de la Tierra Media en los que Christopher Tolkien dice que hay textos que se han salvado porque a su papá le gustaba escribir a lápiz.
No.
Entonces el lápiz se borra. Dice que más bien su mamá se daba la tarea, o sea, Edith, se daba la tarea de coger los escritos que hacía Tolkien y pasarlos a tinta.
Porque en esa época no había fotocopiadores.
Sí, ni mimeógrafo había, creo.
¿En 1920? ¿Qué sería más o menos,
Más o menos, porque hay algunos escritos de esa época que Edith ha pasado a tinta y los ha fechado cuando ella los ha pasado a tinta.
Wow.
O sea que Christopher supone que si ella los ha fechado cuando ella los pasó a tinta, han tenido que ser más antiguos todavía.
Wow.
Por eso es que hay algunos textos ilegibles. Pero bueno, más o menos esa es la idea de un Hulk. Un humano más pequeñito, un poco gordito, no tan hermoso, pero sí muy risueño.
Más feliz.
Muy feliz, que vive calmado, pacíficamente, en armonía con la naturaleza.
Hasta.
Espérate, y que tiene una gran afición por la comida, la cerveza y fumar. La hierba para pipa.
Yo conozco varios hobbits.
Oye, sí, ¿no? ¿No habrá hecho todo alguien un viaje por Perú antes de escribir el Hobbit?
No sé, compadre.
Creo que sí, ¿no? Sobre todo por ciertas zonas de Lima.
Barranco.
Miraflores también.
Ciertos bares miraflorinos.
Ciertos bares miraflorinos. Ciertos bares underground miraflorinos. Bueno, pasemos ya que estamos hablando tan calmadamente de los Hobbits. Vamos a entrar un poco en los Hobbits que más nos conciernen. Que son obviamente Bilbo y Frodo y compañía. Frodo, Sam, Merry y Pippin.
Todo su mancha.
Así es. Bilbo fue el primer hobbit, o así llamado en los libros de Hobbits del Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos específicamente, como el primer hobbit famoso en todo el mundo.
Sí, porque antes de eso no se habló de ningún hobbit.
Antes de eso nadie sabía. Además, la gente se había olvidado que los hobbits existían. Pero sí, Bilbo fue el primero porque Gandalf prácticamente lo empujó a salir a una aventura.
Lo sacó a patadas.
Sí, lo sacó a patadas. Primero invadió la casa, así como la invasión de la que hablábamos hace un rato.
Ay, Dios.
¿Ya? Invadió la casa con 13 enanos, dragones y borrachos. Y después ya lo empujó a que se vaya a la aventura con ellos, a buscar el dragón y recobrar el tesoro y reconstruir el reino de los enanos.
Lo hizo pasar por ladrón encima. Les hizo creer a los enanos que Bilbo era un ladrón profesional.
Sí, y ese de ladrón tenía lo mismo que yo de atleta.
Y yo mejor no sigo.
Pero sí, nuestro buen Bilbo Bolsón fue ese. Ahora, Bilbo sale a su aventura cuando tenía 60 años.
Pero ¿hasta cuánto vivía un hobbit?
Ahí le pregunta, los hobbits, en verdad Bilbo era un adulto mediano en esa época. Fue un adulto joven, porque los hobbits vivían más de 100 años cada uno, tranquilamente. Entonces Bilbo estaba como que a la mitad de la vida, pues que para nosotros serían los 35, más o menos.
Ya me dijo vieja.
No, te he dicho, a la mitad.
O sea, a punto de ir para abajo en la colina.
No, porque el rango de mortandad en Lima está subiendo, pues. Porque el Perú avanza.
Tendría que llegar a los 140.
Entonces Bilbo se va a los 60 y pasa incluso su primer cumpleaños, ¿te acuerdas? Enfermo, su cumpleaños se aventura enfermo, todo esto en Esgaro. Con gripe, todo afiebrado, con los mocos y todo eso.
Algún día contaremos la historia del hobbit que le llevó su pañuelo.
Ah, claro.
Qué bueno.
Aunque nunca lo alcanzó.
No.
Nunca lo alcanzó.
Sé que es al lado.
Sí. Bueno, y después, ¿cuál es el otro hobby que más nos concierne? Obviamente tiene que ser Frodo, pues.
No, Elijah Wood.
No, Elijah Wood, por favor. Estamos celebrando a Frodo, el portador del anillo. ¿No? ¿Y por qué el portador del anillo?
Porque llevaba el anillo. Ah, ¿por qué mamá se...?
No, mira tú, nunca, siempre me lo pregunté. en verdad que sí. Y porque portadores del anillo, al menos entre los hobbits, hubieron tres. Bilbo, que lo tuvo casi un montón de años.
Pero lo tuvo caleta.
Claro, lo tuvo 60 años.
Una vida.
Sí, casi 60 años lo tuvo. Después estuvo Frodo, que lo tuvo más o menos 18 años, 19 años. Y Sam, que lo cargó durante 2, 3 días. un día, creo, alguna cosa así.
Pero fue portador, no sé. Estuvo expuesto.
No, además que Sam, en verdad, resistió el poder del anillo. Porque cuando Sam iba a entrar en Mordor con el anillo puesto, el anillo lo tienta mostrándole unos jardines inmensos que él iba a poder cultivar a su propia voluntad y todas esas cosas. Y Sam dice, no, eso es mucho para mí, yo estoy contento con mi huerta.
Poco ambicioso el hobbit.
Sí, un corazón sencillo, pues como el de un buen hobbit. En verdad, por eso los hobbits podían resistir el anillo más que ninguna otra raza.
¿no? No había tanta ambición.
Por ese corazón más sencillo que tenían. Disfrutaban mucho de las cosas simples de la vida. Pero ¿cuántos años tenía Frodo cuando se va en su aventura? Porque una de las cosas que más te preguntan también es respecto a los hobbits es ¿por qué esta relación entre Frodo y Sam? Sobre todo los que han visto la película, ¿no? Esta relación entre Frodo y Sam tan un poco curiosa, ¿no?
Bueno, pero es que también depende cómo te lo pongan en la película, porque cuando lo lees es otra cosa.
Claro, por eso digo, el problema es en la película. Porque la película no deja notar que Frodo era varios años mayor que Sam.
De hecho, parece más joven en la película.
En la película parece más joven, pero en el libro no. En el libro Frodo es 15 años mayor que Sam.
Es y más, Sam era su sirviente, creo.
Así es. Cuando Frodo se muda con Bilbo, porque Frodo queda huérfano y Bilbo lo adopta y lo nombra su heredero, Bilbo tenía 82 años. Frodo tenía 21 y Sam tenía 6.
¡Hala!
Entonces, Sam ha crecido, se ha pasado toda su vida viendo a Frodo.
Admirando a Frodo.
Admirando a Frodo y siendo el sirviente de Frodo. De ahí que Sam siempre le esté diciendo señor Frodo, señor Frodo, señor Frodo. Porque obviamente Frodo siempre va a ser para él su señor, no su jefe. Y además tenemos en cuenta que es una época que trata más o menos de imitar una suerte de edad media fantástica, en la que esta cosa de los señores y los sirvientes era muy marcada. No pensemos en el Quijote y Sancho.
Claro,
en D'Artagnan. Claro, D'Artagnan y Planchet. Justo
Sancho.
Ahora, sí, Sancho. Justo ahora que venía pensando en la historia de los mosqueteros, con D'Artagnan y Planchet. Porque en el primer libro, D'Artagnan, o sea, toma como su sirviente a Planchet. Pero en el segundo libro, que son 20 años después, Planchet ya no es su sirviente. Ya tiene su propia vida, su propio negocio, todas sus cosas. Pero cuando D'Artagnan lo busca para que lo ayude, Planchet lo sigue asistiendo como si D'Artagnan todavía fuese su señor.
Es la costumbre.
Es que había esta cosa con el señor antes muy marcada. Claro, ahora ya no lo hay, sobre todo con las reivindicaciones de los derechos humanos y todas estas cosas, con las revoluciones independentistas y las caídas de las monarquías.
Y terminaremos hablando de política, así que cállate.
Claro, con estas cosas, eso se perdió mucho. Imagino que en algunos países medio conservadores de Europa, en algunas zonas todavía se debe mantener bastante.
Todavía hay familias enteras de mayordomos.
Sí, mira a Belvedere.
A Jeffrey,
a Niles, de la nana.
A Niles.
No, por ejemplo,
¿te das cuenta que todos son ingleses?
Sí, ¿no? ¿Qué tal fijación con el mayordomo inglés?
Porque es donde todavía se conserva esa tradición, por la familia real y todo eso.
Sí, sí, sí. Pero bueno, les decíamos que Frodo, entonces, con unos datos curiosos sobre nuestros hobbits favoritos. Cuando Frodo inicia su aventura, llevándose el anillo, en la película no se deja notar que entre la fiesta de Bilbo, cuando Bilbo se va, que Bilbo cumplía 111 años en esa fiesta.
¿Y cuánto cumplía Frodo en esa fiesta?
33 años. Que no es nada más y nada menos que la mayoría de edad entre los hobbits.
Ah, mira tú.
Los hobbits cumplían la mayoría de edad a los 33 años. Ahí recién se hacían adultos. Mientras tanto podían vagar. Bueno, algunos seguían vagando después también.
Sí, son hobbits.
Sí. Pero, entonces, Frodo es bastante... Incluso, piénsalo así. Si Frodo tenía 33 años... En la fiesta de Bilbo, Sam tenía 18.
Un niño.
Entonces, si lo comparas con la escena en la película, la cosa ha sido muy diferente.
Nada que ver, claro.
Porque si Frodo está cumpliendo la mayoría de edad, Sam es un chiquillo, pues. ¿Qué va a ser?
Chiquillo voluntarioso que siguió a su, no digamos amo, pero a su, no sé, a su modelo,
a su señor.
Claro, a su señor, sí, no me salió la palabra.
Pero entre esa fiesta y la partida de Frodo, no es como en la película que parece que a lo mucho pasan unos meses, un año tal vez. En el libro pasaron 17 años.
¡Hala!
Claro, porque si Frodo tenía 33 cuando Bilbo se va, y cuando Frodo sale de la comarca con el anillo, tenía 50. Entonces Sam tenía 35, Merry tenía 36, que era un año mayor que Sam. Pero Pippin era el chibolo del grupo. Pippin todavía tenía 29 años.
O sea, ni siquiera era mayor de edad.
Pippin no era mayor de edad cuando sale a la aventura con Frodo. Y aún así, fue un personaje muy, muy valiente y uno de los personajes más queridos. Uh-huh. Muy, muy, muy querido el buen Pippin. Pero una vez nos preguntaron, en el primer programa que hicimos, nos preguntaron sobre Pippin, ¿no? dijimos estas cosas de que tiene, bueno, tiene 29 años cuando se realiza toda la historia, es menor de edad, era el menor de los hobbits. Pero como dato curioso, he tratado de encontrar si Pippin se casó o no. Porque en los apéndices no lo dice. Ni siquiera en los árboles genealógicos sale Pippin casado. He encontrado una información que no es de una fuente muy buena, digamos, pero habría que seguir revisando. Pero al parecer Pippin... Ah, no, Pippin sí. De Merry. Porque Pippin se casa con Diamante de Quiebra Larga. Eso sí está en los apéndices.
O sea, no, pues eso sí es canon.
Sí, eso sí está en el apéndice. De quien no se sabe si se casa o no se casa, al menos de acuerdo a los apéndices, tal vez habría que buscarlo en los libros de la historia del Señor de los Anillos, en esos cuatro tomos especiales. Porque sale que se casa con Estela Bolger. Que me imagino tendría que ser pariente del Gordo Bolger.
Obvio, todas las familias están por ahí.
Sí, además que el apellido está clarísimo. Pero ahora, decíamos que Frodo Bilbo fue el primer hobbit conocido, famoso en todo el mundo. Pero no fue el primer hobbit que hizo algo interesante, por decirlo así. Solo que los demás ya han sido conocidos por las historias que ya estos hobbits han dejado, ¿no? Por ejemplo, está el viejo Gerontius Tuk.
Gerontius, ¿qué tal nombre?
Sí, conocido como el viejo Tuk. Pero con el nombre Gerontius, como que estaba medio profetizado el hecho de que te digan viejo.
Sí, bueno, es geriátrico.
Porque Gerontius llegó a vivir 130 años. Antes de él, ningún hobbit había vivido tanto. Y después de él, el único que lo superó fue Bilbo.
Ah, pero Bilbo pues tenía una extensión
no
natural.
Tuvo la ayuda del anillo. Pero Bilbo llegó a vivir 131 años antes de partir de la Tierra Media. Cuando hace ese viaje final en los barcos, recién había cumplido 131 años.
Pero no se sabe cuánto tiempo más vivió.
No, pero como ya es su último año en la Tierra Media, los demás no se pueden contar porque no se sabe.
Ah, bueno.
Pero el punto es que superó al viejo Tuk. Además hubo otro hobbit de renombre. El buen Vandobras Tuk. Conocido como el Toro Bramador.
Me lo imagino grandote para ser un hobbit.
Sí, fue el primer... Él se dice que era tan alto que podía montar a caballo. Los hobbits montaban ponis.
Eso es lo chiquitos. Que te iba a decir, ¿qué montaban los hobbits?
Ponis. Entonces, pero... Nuevamente, Vandobras Tuk fue el hobbit más alto hasta el Señor de los Anillos.
Ah, bueno, pero una vez más con ayuda.
Pues. Claro, porque Merry y Pippin llegan a ser más altos que Toro Bramador. Pero también con ayuda
del agua de los Ents.
El agua de los Ents que los hacía crecer. Antes de eso no hubiesen logrado hacerlo. Sin eso no hubiesen logrado hacerlo. Pero el Toro Bramador era un guerrero a hacha. Hacha de enano. Y porque en el año 2747 de la tercera edad, he hecho mi tarea, hubo una invasión de orcos en la comarca. Y en la cuaderna del norte, en una banda de orcos penetró los límites de la comarca. Y Vandobras Tuk los expulsó, los derrotó.
¿Solito? No, te creo.
No, tampoco es Aquiles. Tampoco es Aquiles.
Bueno, pero comandante.
Sí. Entonces, pero así es. Un poquito así los hobbits. Ahora, es curioso que, ahora, entre que termina la historia y la partida de Frodo, tampoco fue tan rápido, pasaron 2 años más o menos. Pasaron 2 años entre la destrucción del anillo y la partida de Frodo. Exactamente 2 años pasaron. Y eso tampoco se aprecia mucho en el libro, en la película, pero en el libro te hacen notar que Frodo se enfermaba en la Tierra Media. No podía vivir en la Tierra Media, iba a terminar muriendo. Pero la aventura que había vivido Frodo lo había hecho crecer mucho, como en sabiduría, como persona. Se había vuelto un sabio prácticamente. Y eso se lo dice el mismo Saruman. Por ejemplo, voy a leer una pequeña cita que es de la... Ya hemos hablado en algún capítulo, programa anterior. Sobre el saneamiento de la comarca. Porque Saruman muere en la comarca.
¿Hemos hablado o hemos renegado?
Bueno, un poquito de ambos. Pero bueno, voy a leer esta parte de cuando Saruman intenta matar a Frodo y no lo logra, ya en la comarca. Y los hobbits encabezados por Sam van a matarlo, ¿no? Y ahí comienza. No, Sam, dijo Frodo, no lo mates, ni aún ahora. No me ha herido. En todo caso, no deseo verlo morir de esta manera inicua. En un tiempo fue grande, de una noble raza, contra la que nunca nos hubiéramos atrevido a levantar las manos. Ha caído, y devolverle la paz y la salud no está a nuestro alcance. Mas yo le perdonaría la vida con la esperanza de que algún día pueda recobrarlas. Saruman se levantó y clavó los ojos en Frodo. Tenía una mirada extraña, mezcla de admiración, de respeto y de odio. «Has crecido, mediano», dijo. «Sí, has crecido mucho. Eres sabio y cruel. Me has privado de la dulzura de mi venganza y en adelante mi vida será un camino de amargura, sabiendo que la debo a tu clemencia. La odio tanto como te odio a ti. Bien, me voy y no te atormentaré más. Mas no esperes de mí que te desee salud y una larga vida. No tendrás ni una ni otra, pero eso no es obra mía, yo solo te lo auguro». Hay un poco hablando de estos males que iba a sufrir Frodo, pues no, hasta que, hasta su partida.
Bueno, no por las puras, Saruman era un heroísta.
Claro, Saruman era...
Sabía muchas más cosas.
Sabía muchas más cosas que todos los demás. Definitivamente que sí. Es muy triste que finalmente Frodo haya salvado la comarca, haya salvado al mundo, para perderlo. Porque tuvo que renunciar a él. Pero como el mismo Frodo le dice a Sam, para salvar algunas cosas, a veces hay que renunciar
hay
a
que
ellas.
Hay que renunciar a otras, claro.
Sí, hay que renunciar a ellas. No es, por eso yo siempre he pensado que el final de Señor de los Anillos es un final más triste que alegre.
Es agridulce como en la comida china.
Sí, es algo así, porque o sea, es yo no le llamaría un final feliz.
No, un final feliz es vivieron felices, comieron perdices, se cierra la cortina de seda y listo.
Claro, pero no, acá no, porque hay un final con un poco de dolor, además que la comarca queda destruida y en proceso de reconstrucción. Si bien dice que las cosas al final se hicieron más bonitas y todo, pero hay un dolor, ¿no? Hay un dolor que queda ahí.
Es un final más maduro.
Claro, es un final más maduro.
Las cosas... Tampoco es para niños.
No, el final no está hecho para niños. No está hecho para Cajita Feliz.
McDonald's, ¿eh? Saca tu dragón, tu hobbit y tu,
sí,
y tu elfo.
Sí, y tu elfo, sí. No, definitivamente no estaba hecho para Cajita Feliz, pero a mí me gustó mucho. A mí me gusta de verdad el final, porque como tú dices, es un final maduro. Bueno, vamos a dejarla aquí. Para hablar de los hobbits es una noche entera sí, y no se termina. Una noche entera y no se termina.
Seguiríamos y seguiríamos.
Siempre hay más cosas que hablar de los chicos.
Así que, de los chicos. Tu gente son. Ya. Bueno, así como nosotros a veces nos juntamos a celebrar fiestas, como por ejemplo muchos años como Sociedad Tolkien Peruana hemos celebrado el aniversario de este cumpleaños de Bilbo y Frodo con reuniones y todo tipo de fiestas muy hobbíticas ellas. también hay gente en todo el mundo que se une, bueno, a veces para celebrar, a veces para hacer cosas interesantes. Los miembros de las sociedades Tolkien en el mundo no solo se dedican a leer y comentar la obra del profesor Tolkien, también dan rienda suelta a su creatividad y crean o derivan nuevas cosas. De la afición por la banda Queen y la obra de Tolkien nace el disco Tolkienadas, editado en 2008 de inspiración de Santi Narnaron, un miembro muy activo de la Comisión de Música y Bailes de la Sociedad Tolkien Española. Santi es miembro del Esmial de Edelon, ubicado en Valencia, e incluso ha montado un estudio de grabación y edición, Orcatalan Studios, en su casa. Noldorian Rhapsody surgió en 2003, basada en Bohemian Rhapsody de Queen, que fue editada en el año 75. Y tiene letras que hablan de los elfos.
1, 2, 3, 4.
¿Es eso realidad? ¿Es eso invención? ¿Acaso importa? No esperéis contestación.
Y al destierro vamos por los siglos.
trata de un elfo por aquí.
Fingolfin, Fingolfin, se te olvida la espada.
Espada y nada, ya solo me basta, sí.
¡Mariano!
¡Insensato!
¡Mariano!
Ya lo has dicho.
Que nos la van a matar.
¡Mafiano!
Soy solo un pobre enano, solo quiero un Silmaril. Difícil que lo haga Fingolfin.
Ni hablar, que no, no lo consentiré. Déjalo.
Ni hablar, que no lo consentiré.
Déjalo.
Ni hablar, que no lo consentiré.
Déjalo.
Lo consentiré.
Déjalo.
Nunca lo consentiré.
No.
Ese bala me lo cargo.
Ese va a morir.
¿Qué tal? Extraño, ¿no? Pero estaba divertido.
A mí me gustó.
La hacen bien, la hacen bien. Bueno, pasemos un poco a las noticias en el mundo. ¿Qué tenemos? Oh, no, seguimos con la novela. La novela de MGM no tiene cuándo acabar. Se supone que la semana pasada la empresa se iba a declarar en bancarrota, pero finalmente obtuvo una extensión hasta el 29 de octubre. Esto en realidad no tiene ningún efecto porque es casi imposible que paguen la millonaria deuda que tienen. Además, según New York Times, un conglomerado hindú también está interesado en adquirir la empresa. Dios mío, no. Todo esto no hace más que aumentar las dudas sobre cuándo podría iniciarse la filmación de las películas.
Próximamente tendremos el Hobbit en Bollywood. TheOneRing.net está organizando un par de concursos que de seguro les pueden interesar. En uno de ellos se pueden ganar la colección de las películas del Señor de los Anillos en formato Blu-ray con solo llenar los datos e indicar su escena favorita de las películas. En otro, el premio es una copia de la leyenda de Sigurd y Gudrun, una de las obras de Tolkien de más reciente publicación. ¿Serán las extendidas o las normales?
Mi escena favorita está cortada.
Pero mi escena favorita es de las extendidas.
Ah, bueno, puede ser.
¿Y ahora qué hacemos?
No sé, bueno. Mira, si es Blu-ray debe tener hasta lo que no he puesto en ninguna otra. Veamos. Alguien, me pregunto quién será ese alguien, encontró en YouTube una versión finlandesa de El Hobbit y El Señor de los Anillos. La obra se titula Hobbitit, o Los Hobbits. Al parecer se trata de una miniserie para la televisión de 9 episodios. Lo pueden ver, pero ojo, bajo su propio riesgo.
HBO debería acoger una cosa así.
Es HDO.
Sí, sí. No, pero me refiero, HBO debería ser una miniserie. De
Yo siempre pensé que HBO debería ser una miniserie del Silmarillion.
Sí.
Bueno, no sería tan mini, pero...
No sería tan mini, pero HBO hace series de muy buena calidad. Una cosa tipo Roma, que las hizo en cine de Chita.
Claro.
Bueno. Dice un conocido refrán que te puedes encontrar a Tolkien hasta en la sopa. Y revisando las noticias de la semana, encontramos a Tolkien nada menos que metido en la política norteamericana. todo gracias a Christine O'Donnell, candidata por el Partido Republicano a un puesto en el Senado y a quien algunos llaman la nueva Sarah Palin. O'Donnell escribió hace algunos años un artículo en el cual explicaba la complejidad del papel de la mujer en la obra de Tolkien. Parece que sus detractores, que no son pocos, se han aprovechado de esto para burlarse y darle la contra. Bueno, pero de verdad si no encuentras a Tolkien en todos lados. Yo me lo he encontrado en dos capítulos de Gilmore Girls.
No voy a preguntar qué hacías viendo eso.
Sí, bueno. Es que no, mi mamá.
Bueno, yo vería Gilmore Girls porque uno de mis cantantes favoritos estaba ahí, pero forget it.
¿Cuál, este?
Sebastian Bach.
No, a mí me gustaba. Bueno, yo...
Espero que sea una de las chicas lo que te gustaba.
No, iba... A mí me gustaba la serie. Yo la vi completa.
Bueno, yo veía Dawson's Creek y no digo nada.
Sí, todos tenemos nuestros placeres ocultos.
Hola, bueno. Sam.
Sí, tranquila, Carly. Bueno, pasamos ahora a los comerciales. Oído. ¿Prestando atención?
Lo busca el señor Smith de Filtraciones Muggles.
Hágalo pasar, Berta.
Señor ministro, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Smith. ¿Por qué está tan preocupado?
Hemos tenido una fuga en el sistema y se está filtrando información de nuestro mundo mágico al mundo Muggle.
Pero eso no es posible. ¿Cómo así?
Es una radio, señor, por vías inalámbricas Muggles. Se hacen llamar Potterwatch.
Potterwatch. Ah, bueno, hubieses comenzado por ahí.
¿Y no vamos a hacer nada, señor ministro?
Pues claro que haremos algo. Señorita Berta, consígame una computadora Muggle con internet inmediatamente. ¿Y cuál me dijo que era la página, Smith?
Potterwatch. Hasta los magos usarán internet para escucharnos. Todos los martes de 6 a 8 p.m. por Fan Radio. La radio de todos.
Cosplay, cosplay, everybody dance.
El cosplay es mucho más que eso. ¿Interesado en saber qué es cosplay? Encontrar tips, información de concursos internacionales, entrevistas a cosplayers, temas de discusión y mucho más. Esto es Cosplay Time, porque ahora los cosplayers tienen su espacio todos los martes de 8 a 10 de la noche con DJ Michiko, solo aquí en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Hay personas a las que les gusta el anime, hay otras que les gustan los videojuegos, otras que les gustan los cómics, otras que les gustan las películas, otras que les gusta la buena música, y hay personas como a mí a las que les gusta de todo. De todo tipo de aficiones. Hola gente, soy Starty y los invito a escuchar Fanatics, un programa donde hablaremos de todas las aficiones que nos gustan, comentarios, críticas especiales, muchísimo buen humor y todo acompañado de la mejor selección de música variada. Los espero los martes de 10 de la noche hasta la medianoche, solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Muy bien, continuamos ahora con la historia de Aragorn y Arwen, extraída de los apéndices del Señor de los Anillos. Así quedaron las cosas entre Elrond y Aragorn, y no volvieron a hablar del tema, pero Aragorn partió una vez más a afrontar el peligro y la fatiga. Y mientras el mundo se ensombrecía y el miedo se cernía sobre la Tierra Media, a medida que el poder de Sauron se acrecentaba y que Barad-dûr se erguía más alta cada día y más poderosa, Arwen permaneció en Rivendell y en ausencia de Aragorn velaba por él de lejos con el pensamiento. Y en la larga pero esperanzada espera, hizo para él un estandarte real que nadie podría desplegar sino aquel que reivindicase el señorío de los Númenóreanos y la corona de Elendil. Al cabo de unos pocos años, Gilraen se despidió de Elrond y regresó a Eriador con su propia gente, y allí vivió sola, y a su hijo, que pasaba largos años en países lejanos, lo veía en muy raras ocasiones. Pero una vez, cuando Aragorn regresó al norte y fue a verla, ella le dijo antes de que él volviera a irse: «Esta es nuestra última separación, Estel, hijo mío. Como a cualquiera de los hombres comunes, también a mí me han envejecido las preocupaciones, y ahora que la veo acercarse, sé que no podré soportar la oscuridad de nuestro tiempo que se agolpa en la Tierra Media. Pronto habré de partir». Aragorn trató de confortarla diciendo: «Todavía puede haber una luz más allá de las tinieblas, y si la hay, quisiera que la vieras y fueras feliz». Pero ella le respondió con este lino: «Di esperanza a los Dúnedain y no he conservado ninguna para mí». Y Aragorn partió con el corazón oprimido. Y Israel murió antes de la primavera siguiente. Así fueron llegando los años de la Guerra del Anillo, cuyos hechos se narran en otra parte, de cómo fueron revelados los medios imprevisibles para derrotar a Sauron y de cómo se cumplió una esperanza más allá de toda esperanza. Y aconteció que en la hora de la derrota, Aragorn llegó desde el mar y desplegó el estandarte de Arwen en la batalla de los campos de Pelennor, y ese día fue por primera vez aclamado como rey. Y por fin, cuando todo hubo terminado, entró en posesión de la herencia de los antepasados y recibió la corona de Gondor y el cetro de Arnor. Y en el día del solsticio de verano del año de la caída de Sauron, tomó la mano de Arwen Undomiel y fueron desposados en la ciudad de los reyes. La tercera edad terminó así, con victoria y esperanza, pero uno de los más tristes en medio de todos los dolores de aquella edad fue la separación de Elrond y Arwen, porque era el mar el que los separaba, y un destino más allá del fin del mundo. Cuando el Gran Anillo fue destruido y los tres quedaron despojados de todo poder, Elrond, cansado al fin, abandonó la Tierra Media para nunca más regresar. Pero Arwen había elegido ser una mujer mortal, y su destino no quiso sin embargo que muriese antes de haber perdido todo lo que había ganado. Como reina de los elfos y de los hombres, vivió con Aragorn durante 120 años de gloria y de aventura. Pero al fin, Aragorn sintió que se acercaba la vejez, y supo que los días de aquella larga vida estaban terminando. Entonces le dijo a Arwen: al fin, dama estrella de la tarde, la más hermosa de este mundo y la más amada, mi mundo empieza a desvanecerse. Y bien, hemos recogido y hemos gastado, y ahora se aproxima el momento de pagar. Por hoy vamos a dejarlo aquí.
Triste. Sí, qué triste.
Sí, un poco triste, como dice Carla. Pero vamos a... ya la próxima no se pierdan el programa de la próxima semana, porque la próxima semana ya es en el desenlace de la historia de Aragorn.
Terminamos
con nuestra primera historia de los cuentos perdidos.
Y nos va a tocar decidir por otra.
Así es, así es.
Ahí está la parte peluda.
Lo bueno es que hay muchas.
Bueno, eso sí. Cuentos perdidos hay como cancha.
Bueno, entonces, ¿continuamos?
Sí, continuamos con una cancioncita más. Ya que estamos en ánimo medio chonguero hoy día. Celebración, vivo y frotesa. A ver, ¿qué tenemos para ustedes hoy día? Basándose en melodías conocidas y cambiando las letras, plagadas de arañas gordas, nazgules tontos, orcos voladores y balrogs con discotecas. ¿Dónde son? Los Montaraces del Amor son un grupo de miembros de la sociedad Tolkien argentina que han dejado de lado la solemnidad épica para ofrecernos algo que podría ser hasta bailable, muy divertido. El grupo nació en el Sneal Formendol en el año 2002 y ya tienen 3 discos. De su primer disco, Conquistando tu Corazón, tenemos para ustedes Surfing Rivendell, basado en canciones de los Beach Boys.
Si tuviéramos un río como Rivendell, surfearía como hicimos en el Fonte Gris. Nazgules al agua, todos a surfear, Tierra Media surfeando, surfing Rivendell. Surfearían en el Brunel y en el Barandué, y un Rodel y su Belón, y el Bosque Loriel. Los elfos de Maya se van a bañar, Tierra Media surfeando, surfing Rivendell. Desfilada a las dos torres en el Anduí, represa rota de Isengard. Los Rohirrim solo quieren cabalgar, no saben lo que se pierde, surfing Rivendell. Sí, surfearían a Rivendell.
en Rivendell. Tierra media surfeando, surf en Rivendell. Tierra media surfeando, surf en Rivendell. ¿Quién carajo es Harry Potter? ¿Yo qué mierda sé? Sí.
Muy bien, esos fueron los Montaraces del amor.
Por tu culpa.
Son los héroes de la ATA, los chicos, ¿ah? ¿Eh? Estos chicos son unos héroes. Yo cuando fui a Buenos Aires, fui al evento del Smial de Formendorf. Ahí es donde fui, ahí es donde los vi en vivo.
¿Y en vivo qué tal?
Son lo máximo, son un éxito los chicos allá. Un saludo para los Montaraces, en verdad, son un éxito allá. Trix tiene más fans que... Tiene un montón de fans. Todas las chicas de... Hay chicas que solamente van a los eventos de la ATA para ver a Trix.
¿Anda?
Sí, el vocalista de los Montaraces.
¿De qué me estoy perdiendo?
Sí, una cosa, pero... exagerada ya, ¿no? Bueno. Mucha de la información relacionada a los... Vamos a pasar un poquito allá a lo que... Estamos manejando como el glosario Tolkien o enciclopedia Tolkien. Vamos a continuar hablando, para sorpresa de todos, de los Hobbits.
Estamos con el tema.
Sí, ¿no? Entonces, porque mucha de la información que está relacionada con los Hobbits se puede encontrar en el prólogo de El Señor de los Anillos y alguna otra en los apéndices también. Ahora, aquí en el prólogo de El Señor de los Anillos, Tolkien nos cuenta que existen tres grupos principales de Hobbits: los Alpos, los Pelosos y los Fuertes. Estos tres grupos se separaron cuando los Hobbits llegaron a Eriador, aunque finalmente volvieron a juntarse en la comarca donde se establecieron la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría, porque algunos se quedaron en Bri, en el año 1601 de la Tercera Edad, más o menos. De estos grupos se derivaron la mayor parte de los clanes más importantes de la comarca: los Bagginses o Bolsón, los Tooks, los Boffins, los Brandybox o Brandigamo, los Bolger, etc. Pues un montón, ¿no? Bueno, no importa. Dice, el nombre Hobbit se deriva del rojírrico Holblita, que significa constructor de agujeros. Y en la lengua común, el nombre que se daban los mismos Hobbits era Kuduk, que significa morador de agujeros. Otros nombres con los que se les conoce es gente pequeña, medianos y Perianat.
Tenían una obsesión con los agujeros, ¿no?
Sí, es que ahí vivían, pues.
¿Cual conejos?
Sí, era una cosa así, parecían... Gente muy curiosa.
Gente muy curiosa, pero bien difícil construir tu puerta redonda, tu ventana redonda y todo redondo, ¿eh?
Bueno, imagino que ya habían agarrado cancha, ¿no? Imagino que ya tenían cierta práctica para hacer estas cosas. Y bueno, pasamos a la pregunta de nuestros oyentes.
Una.
Sí, solamente una. Una cortita. Porque los muchachos de Colombia, a través de Daniel, nos han enviado una pregunta que requiere de investigación. ¿Ya? Yo podría tal vez improvisar una o dos cosas, pero tal vez me podría equivocar. Así que mejor vamos a dejar esa para la próxima semana. Para un próximo programa vamos a dejar esa pregunta. Porque requiere revisar mucho fechas y hacer un cruce de fechas un poco complicado para hacerlo entre canción y canción. Así que vamos con la pregunta de nuestra querida amiga Tani Potter, que nos pregunta... ¿Cómo Frodo quedó huérfano? Frodo quedó huérfano de una manera muy inusual entre los Hobbits. Sus papás se ahogaron.
¿Cómo así?
Drogo, Bolsón y Prímula Brandigamo.
Qué nombre.
Sí, bien, sumamente bonitos. Bueno, el punto es que entre los Hobbits era muy inusual que sepan nadar o que sepan navegar, excepto en el país de los Gamos. Porque
tenía río.
No, la verdad no soy muy seguro por qué, pero no saben. Los Hobbits le tenían miedo al agua. Excepto, como te digo, en el país de los Gamos. Porque el país de los Gamos fue colonizado cuando ya la comarca se había constituido. Y algunos lo consideraban incluso exterior a la comarca. Donde vivía gente rara y estas cosas. Y como ya dije, Prímula era una Brandigamo. Entonces, Drogo se va a vivir con ella a casa Brandy, ¿no? Donde vivía la mayoría de la familia Brandy, digamos. Y ahí vivía Frodo también. Un día, Prímula y Drogo se van a pasear en un barco por el río a la luz de la luna. Y no se sabe qué pasó, pero tuvieron un accidente con el bote y ambos se ahogaron.
Qué curioso.
Frodo,
creo que no fueron los únicos hobbits que murieron ahogados.
¿Quién más murió?
El amigo de Sméagol.
Pero a él murió ahogado por las manos del mío.
Pero fue ahogado. Hubo agua de por medio.
No, es más, mira, eso te muestra de que había un grupo de hobbits de que venían los que vivían en el país de los gamos, que sí nadaban.
Uh-huh. O por lo menos salían en bote.
Y se acercaban al mar, porque Sméagol y Deagol estaban pescando. Uh-huh. Estaban pescando. Pero era muy inusual que los hobbits supiesen manejasen cualquier arte marítima. Sí, porque me acuerdo cuando los hobbits van a salir, cuando ya la comunidad del anillo va a salir de Lothlórien, que les dan algunos botes, que León dice, bueno, y empiezan a distribuir, ¿no? Dice, bueno, y acá tenemos gente que sabe cómo manejar botes, ¿no? Y habla de Aragorn, habla de Gormir, ¿no? Etcétera, pero no menciona a Merry, y Merry se...
Se picó
y dice, y Merry era el gran digamo del país de los gamos, dice, ¿no? Porque porque no todos en la comarca le tenemos miedo al agua. Porque él sí sabía navegar, pues.
Claro,
o sea, manejar un bote pequeño, ¿no? No te iba a manejar una carabela, pero un bote pequeño sí podía navegar.
Una baratela.
Sí, un velero pequeño. Una bolichera.
Una bolichera, ¿no?
Sí, con una bolichera la hacía, pero así, muy muy bien. Un dato curioso también es entre los hobbits que los hobbits sí sabían de los reyes del país del norte.
O sea, ellos estaban bien informados, pero caletas.
No, se habían olvidado ya. Por la época de Señor de los Anillos. Porque cuando los hobbits colonizan la comarca pertenecía al reino del norte, al reino de Arnor. Entonces ellos tienen que pedir permiso para colonizar la comarca.
Ah, así es la cosa.
Sí, y ¿cómo se llama? Argebel II es el rey de Arnor, es el que les da las tierras que estaban más allá del Baranduin, que los hobbits luego rebautizan como el Brandivino.
¿Por qué sería? No me lo imagino.
No, yo tampoco, en verdad, pero estos chicos eran bien tranquilos. Pero sí, en verdad, así es.
Así que esa fue la pregunta de hoy. ¿Tenemos algún aviso parroquial?
Sí, la semana pasada, por motivos de fuerza mayor, tuvo que suspenderse la reunión de lectura.
Oh.
Sí, hubo un problema con el lugar donde se iba a realizar la... Hubo un problema con quien nos iba a pasar la casa. Entonces la reunión de lectura ha sido traspasada para este domingo.
¿26?
Estoy muy malo con las fechas.
Creo que sí. Sí,
26 salió. Ya, para este domingo 26 va a ser en la tarde en casa de Consuelo, igual. Uh-huh. Se va a publicar la dirección y el teléfono en el Facebook, en la lista, en el Facebook, en Twitter, en todos lados. Y la reunión de esta semana, o sea, la reunión que se ha suspendido, uh-huh, es sobre las razas de la Tierra Media.
Uh-huh.
Vamos a hacer algunas pequeñas exposiciones sobre distintas razas, sobre los enanos, sobre los rojirrim. Por ejemplo, a mí me toca hacer una pequeña exposición sobre los orcos. Sí, va a ser muy interesante, ¿verdad? Para nuestros amigos que recién nos escuchan, que todavía no están muy informados, pero que por ahí se interesa o simplemente quieren participar y les llama la atención poder enterarse un poco sobre las distintas razas. Estén atentos a nuestra lista de correos de Yahoo, estén atentos a nuestro Twitter, estén atentos a nuestro Facebook, donde vamos a publicar los datos de la reunión y donde vamos a poder compartir y discutir un poco sobre los orígenes y las costumbres de las razas de la Tierra Media.
Interesante. A ver si logro despertar un domingo y aparecer por ahí.
Es en la tarde.
Pero es ahora en vivo.
Bueno.
Otra cosa que sucedió la semana pasada y que cierta persona se la mantuvo muy calladito, sería porque se estaba durmiendo, no lo sé, es que el martes pasado fue cumpleaños de acá mi colocutor.
Sam.
Sí, Sam. Bien calladito que se lo tenía. El 14 fue cumpleaños de Jonathan. ¿Cuántos años cumpliste? No se dice.
25.
¡Ay!
25,
es un bebé.
25 años. Un cuarto de siglo.
¿Qué más? ¿Hay algún saludo que enviar?
No sé.
No sé. Siempre tan sincero.
A ver. No, nadie más. Nadie nos... Ah, Miguel y Claudia, que nos están escuchando desde la provincia de La Molina.
La provincia.
allá por las tierras del este, ya por
donde tienen otro clima.
Sí, por Kant, por allá. Pasando el mar interior de Nurn, por ahí están allá, muy leales a nosotros los muchachos. Seguramente que están en tiempo diferido ellos. Van a escuchar el programa en una hora todavía.
Ay, qué mal.
Oye, pero la Molina ya es otro uso horario, ya.
Otro uso, sí, horario, no sé.
Sí, un saludo para Miguel y Clau que nos están escuchando. Gracias, chicos, por escucharnos. Sabemos que Isabela no les debe dar mucho tiempo para escucharnos y se han tomado un tiempo para escucharnos.
Y si no, lo descargan después.
Así es, en verdad que sí.
No se olviden, todos los programas que hacemos están, al rato que terminamos, están grabados y los colgamos en la página web. Es tolkienperú.org. Ahí pueden encontrar en la sección de radio todos los programas anteriores y el de hoy también, dentro de qué será, media hora más o menos.
Un saludo también, ahora que estamos con esto de saludos, para la gente de la Orden del Sol, que siempre nos están siguiendo en el programa.
Así veo, porque la pregunta de dónde salió.
Salió de Tani Potter.
Ya ves.
Salió de Tani Potter. Y la pregunta infrecuente de la semana pasada salió de Negra Black. Así que un saludo para nuestros siempre amigos de la Orden del Sol, que están siempre pendientes de nuestro trabajo, y nosotros pendientes de trabajo de ellos. Uh-huh. Y bueno.
Creo que eso es todo por hoy.
Eso es todo, amigos.
Casi.
Llegó la hora de las despedidas.
Esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Ubícanos en nuestra web, tolkienperú.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos.
O escríbenos a tolkienperú@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com.
Hasta la próxima. Y los voy a dejar con una última canción que tenemos por acá. Ok, se quedan con una canción más del disco Tolkuinadas. Me encantó, se nota. Aquí los dejo con Sam, que como bonus tiene partes del audio de las películas doblado al español.
Frodo no habría ido tan lejos sin Sam.
Venga, señor Frodo, no se burle, yo hablaba en serio.
Yo también.
Sam. Ah, Sam el ingeniero.
¡Vuelve, Sam! ¡Partiré a Mordor yo solo!
¡Claro que irá!
¡Sam!
¡Y yo iré con usted!
¡Ah! ¡Nos salva de todo mal!
¡No sabes nadar!
A tocar.
Sam. Ah, es el modo más.
¿Cree que compondrán canciones o versos de esto?
Sam.
Largas.
Tienes bravo corazón, Hobbit. Pero eso no te salvará.
Sam.
única convención de manga anime más en el Perú ya está aquí. Proyecto Otaku presenta Otaku Fest Perú 2010, sábado 30 y domingo 31 de octubre en el Coliseo de Voz. Invitados internacionales desde Japón, dos grandes del J-Rock, Hironobu Kageyama y Masaki Endo en concierto. Y desde México, tres grandes actrices del doblaje, Patricia Acevedo, Cristina Hernández y Rosy Aguirre. Además, concursos, exposiciones, conferencias, cosplay, stands de venta y mucho más. Entradas a la venta en Teleticket de Bon y Metro y en las tiendas Hashin, Xerox, Ichiban y Akemi del Centro Comercial Arenales. Más información entra a www.proyecto-otaku.com. No te lo puedes perder. Otaku Fest Perú 2010. Proyecto Otaku te espera. Siente la pasión. Siente la fuerza. Siente la entrega. Siente el doble de poder. Por primera vez en el Perú, dos grandes del J-Rock desde Japón, Hironobu Kageyama y Masaki Endo en Lima, en un concierto histórico este sábado 30 de octubre y solo en el Otaku Fest Perú 2010. No te lo puedes perder.
No creas que esto lo es todo.
Este año ellas tomarán el control. Patricia Acevedo, Cristina Hernández y Rosy Aguirre, tres grandes actrices del doblaje, estarán presentes este domingo 31 de octubre en el Otaku Fest Perú 2010. No te lo puedes perder.
No creas que esto lo es todo.